El paro del sindicato número 2 de la empresa Finning llegó a su fin en su cuarto día de bloqueos en la ruta de la minería de Antofagasta, luego de una última instancia de mediación que contempló 14,5 millones para cada trabajador. Más información la tiene Nicole Beretta.
En dependencias de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta y a través de un proceso de mediación liderado por la Dirección del Trabajo, se alcanzó un acuerdo entre el sindicato número 2 de Finning y la empresa contratista, poniendo término a la huelga que se extendió por 4 días, según informó la autoridad laboral. Desde el sindicato valoraron el resultado de la negociación y su vocero, Hugo Escobar, señaló a Radio Bio Bio que el acuerdo cumple en general con lo que la organización venía solicitando, beneficiando así con 14,5 millones a las 568 personas que integran la organización sindical.
Estamos conformes, era lo que la organización estaba solicitando. O sea, es una negociación, o sea, uno tiene que ceder algunas cosas, pero en general se logró lo que la organización, los asociados estaban solicitando.
Escobar explicó que desde el inicio del paro, el pasado 20 de enero, sostuvieron diversas reuniones con la empresa, la que inicialmente exigía el cese de la movilización como condición para dialogar sin entregar garantías. Sin embargo, tras el impacto mediático del conflicto y con la intervención de la delegación presidencial y la Dirección del Trabajo, se concretó esta última mediación, que se extendió entre la mañana del sábado y la madrugada del domingo, logrando finalmente un acuerdo. El dirigente agregó que las diferencias por el pago de bonificaciones se arrastraban desde el 2022. El acuerdo contempla un pago de 14 millones 500 mil pesos para cada trabajador, dando por cerrado el conflicto y permitiendo así retomar las labores con normalidad en esta zona minera del norte del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegó hasta la región del Biobío para encabezar una reunión y de paso descartó la comparación que se está haciendo con la construcción de Valparaíso. En esa línea, el gobierno anunció un plan urgente de limpieza, control vehicular y ayuda a familias afectadas por incendios en el centro sur. Ya van 76 detenidos por incendios en la Araucanía. Autoridades indicaron que el 78% corresponde a personas que no dieron aviso de quemas a CONAF. En medio de la emergencia, el Ejecutivo reiteró el llamado a acelerar la votación de la denominada Ley de Incendios. Desde la oposición, sin embargo, persisten los frenos a la iniciativa. 4 personas fallecidas dejó como saldo un incendio que afectó a 2 viviendas en el Cerro Placeres durante la madrugada de este domingo. Y 2 heridos a balas dejó una balacera registrada en la comuna de Cerro Navia. 83 personas extranjeras fueron expulsadas del país con destino a Colombia y Bolivia en el primer vuelo chárter de expulsiones de este año. El presidente electo, José Antonio Kast, llegó hasta Dajabón, en República Dominicana, para participar de la inauguración de un hospital. Posteriormente, mantendrá reuniones con el mandatario dominicano. Luego de que la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, asegurara que las conversaciones para que Trinidad Steiner liderara el Ministerio de Seguridad iniciaron cuando ella aún era fiscal, el oficialismo apela a que la falta de transparencia que hubo detrás de su nombramiento. El oficialismo cuestionó las condiciones tras la designación de Trinidad Steiner como ministra de Seguridad por posibles conflictos de interés mientras era fiscal regional. El ministro Luis Cordero desdramatizó, aludiendo que el traspaso en el sector público funciona en otra dimensión. Tras 4 días de paro, la Dirección del Trabajo de Antofagasta anunció que el sindicato número 2 de Finning en Antofagasta. La CUT no descarta movilizaciones al nuevo gobierno. Sin embargo, están abiertos al diálogo con el que liderará la cartera, Tomás Rau. Y en materia internacional, el capitán del petrolero interceptado por la Marina francesa, sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, se encuentra en arresto en Marsella, sospechoso de tener un falso pabellón. Y el presidente Volodymyr Zelensky instó a Europa a una unidad 100% efectiva y a elegir entre la libertad o la dependencia durante su discurso en la Basílica de la Catedral de Vilna. Son las 2 de la tarde con 4 minutos.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio, para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, nivel de excelencia, adscrita a gratuidad. Elige la UH, naturalmente, parte de ti. Más información en uh.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Pedradas recibió un minibús con pasajeros a bordo en la costa de Valdivia. Una acción que no es nueva porque ya había sucedido con anterioridad. En el sector de Punta Brava, que está pasada la segunda cuesta, después ante la caleta de pescadores Los Molinos hacia San Ignacio, es ahí donde habría ocurrido este lanzamiento de piedras, que vuelve a afectar a máquinas, conductores y usuarios de la empresa Expresos a la Costa. Ahora, distintas piedras y una del tamaño que ocupa toda la palma de una mano fueron lanzadas a un minibús, generando daños y la lógica preocupación de los pasajeros, así lo indicó el conductor afectado.
Un sector conocido como Punta Brava, no es la primera ocasión que pasa lo mismo. Hay niños, incluso personas en estado de ebriedad, adultos, que tiran piedras a las máquinas. Me destruyeron un vidrio, el pasajero que iba sentado en ese asiento, gracias a Dios no tuvo ningún corte con los vidrios. En ese momento llevaba poca gente, pero la gente que se dio cuenta dijeron que eran niños, ¿no?, los que andaban arriba en bicicleta. Gente reacciona al tiro porque escuchan un ruido muy fuerte, porque los peñascos golpean en la parte de la lata del bus, en el techo, y una de los peñascos que largaron impactó en uno de los vidrios, de los ventanales.
Hace un poco más de un mes hubo ataques seguidos, incluso con lanzamiento de botellas a las máquinas, también en movimiento y con pasajeros a bordo. Aquello provocó que la empresa pidiera mayor presencia policial en la ruta, lo que fue solicitado a la Seremi de Transportes y también a la Delegación Presidencial. Ahora, con este último ataque, los afectados pidieron focalizar los patrullajes o la vigilancia en el sector denominado Punta Brava, pero sin abandonar el resto de la ruta costera. También que las familias les enseñen más educación a sus hijos y que los adultos entiendan el daño que se puede provocar a personas por el lanzamiento de piedras al transporte público. Posible peligrosidad de los lobos marinos en la costanera es lo que han manifestado algunos turistas que, bueno, entregan sus opiniones respecto de lo que ocurre en la costanera de la capital regional. Los primeros valoran su presencia y los segundos dicen haber visto incluso intentos de ataque hacia las personas. Los lobos marinos han sido un atractivo turístico desde hace mucho tiempo en la capital regional de Los Ríos. Sin embargo, estos no son animales domésticos y pueden llegar a ser un peligro para los turistas y también para los valdivianos que estén entre la feria fluvial y la explanada de la costanera. Algunos valdivianos señalaron que son peligrosos, especialmente debido a que, si bien los locatarios tienen la cultura de no acercarse, en el caso de los turistas, no siempre es así. Radio Bio Bio conversó con algunos guías turísticos de la costanera de Valdivia, los cuales señalaron que los lobos marinos pueden ser peligrosos y dañinos.
Los cisnes detrás de la Isla Teja, en el río Cruces, que es por lo mismo, por los lobos marinos. Solamente los veo yo como atractivos. Y son peligrosos por lo que pasó la temporada pasada de los coreanos que fueron dañados por ellos y muchos locatarios también. Así que no tengo muy buena percepción, pero como atractivo turístico y uno que trabaja en turismo, es bueno.
Que la gente se acerca mucho a los lobos marinos y los lobos marinos son agresivos, sobre todo los machos, porque los machos son machos alfa y no les gusta que le tomen fotos o se acerquen muchos a ellos.
Junto a esto, uno de ellos mencionó que se ha sentido en peligro anteriormente por los lobos marinos y que, si bien pudo escapar, a los adultos mayores y personas con movilidad reducida les es más difícil. Además, dos valdivianas consideraron que se requiere más protección para evitar que los lobos marinos suban a la costanera, donde también comentaron que hace poco observaron una situación relacionada a su peligrosidad.
El otro día estábamos tomándonos un café y claro, si bien viene harta gente, harto turista, y que a lo mejor no tienen la educación como valdivianos, que nosotros sabemos que no nos debemos acercar y todo, pasó muchas veces que el lobo trató como de atacar como a las personas, y es obvio, pues si él está en su hábitat y es la gente que está invadiendo su espacio. Pero sí considero que deberían de tener, sobre todo en la parte donde hay más turistas, a lo mejor una protección más grande, ¿no?
Sin embargo, a pesar de las opiniones de los valdivianos, muchos turistas no perciben esto y consideran que es un buen atractivo turístico.
No son ni una incomodidad ni una molestia, la verdad, porque en realidad es parte del entorno en el que viven. Y son agradables mientras obviamente uno no les pase a llevar su espacio personal. Como en varias zonas costeras, es parte del entorno en el que ellos habitan. Así que en realidad no verlo sería extraño.
He escuchado y he leído algunos artículos que eso los puede hacer un poco violento. Pero en la parte turística, bonito. No hemos sabido que son agresivos, solamente con el tema de la comida.
Hay que recordar que los lobos marinos no deben ser alimentados y mantener una distancia prudente para evitar molestarlos, según ha recomendado con anterioridad Sernapesca, la Armada y el municipio, pues a pesar de que se ven tranquilos, pueden ser peligrosos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 12 minutos. Cambiamos de tema, te contamos ahora que la Universidad Austral de Chile aseguró que rindió todos los proyectos ejecutados con dineros transferidos desde el gobierno regional de Los Ríos tras los cuestionamientos de la Contraloría por la rendición de iniciativas con fondos públicos. La información surge después de que en diciembre del 2024 el organismo Contralor emitiera su informe final de fiscalización sobre este tema, identificando que la UAC mantenía un monto superior a los 6.489 millones de pesos por 87 iniciativas pendientes de rendición de cuentas, y el gobierno regional no las había revisado o contabilizado, lo que se arrastraba desde el 2015 hasta el 2023. La Contraloría ordenó regularizar esta situación. El rector de la Casa de Estudios, Egon Montesinos, señaló que en estos últimos 6 meses lograron la rendición de todos los proyectos que recibieron financiamiento del gobierno regional.
El 30 de junio teníamos una comisión interna entre la Vicerrectoría de Gestión y la Vicerrectoría de Investigación para poder rendir los proyectos que fueron observados por la Contraloría al gobierno regional y que estaban relacionados con la Universidad Austral. Hoy día, afortunadamente, y producto de ese trabajo interno mancomunado, nosotros hemos rendido la totalidad de los proyectos. Ahora hay que esperar si las rendiciones que nosotros hicimos son aprobadas, y si no, tenemos que volver a rendir.
El gobernador regional de Los Ríos, el socialista Luis Cubertino, señaló incluso que la Casa de Estudios ha devuelto dinero en el contexto de la labor de seguimiento y control que realiza la unidad del gobierno regional por lo mandatado por la Contraloría.
Hay una comisión permanente que se reúne toda la semana. Han habido en algunos proyectos que ya están terminados devoluciones de la universidad, y hay la gran mayoría de los proyectos están en desarrollo, están en ejecución. Por lo tanto, esa comisión especial, yo quiero recordar de que la Contraloría nos transfiere la responsabilidad a nuestra unidad de control. Es decir, todo eso en forma, ya hoy día hay un seguimiento interno del propio gobierno regional.
Hay que indicar que la rendición de recursos por parte de la UAC al gobierno regional no solo es observada por este último organismo, sino también por la Superintendencia de Educación Superior. Esta última le exigió hace 2 años al plantel universitario un plan de recuperación para estabilizar su condición financiera, por lo que cada dinero que salga de la corporación influirá su flujo de caja para este 2026, el cual, por petición de la superintendencia, no puede ser negativo. Distintos profesores jubilados de la región de Los Ríos cumplieron la reparación por la denominada deuda histórica al recibir la última cuota del pago comprometido por el gobierno. La Tesorería General de la República inició la cancelación de la segunda cuota, que por ley fija un aporte total de 4.500.000 pesos, siendo la última cuota reajustada al IPC. El beneficio es en respuesta a un compromiso estatal para responder a los docentes que por el traspaso de la educación pública a la municipal tuvieron serios perjuicios salariales en la década de los 80. Profesores jubilados que ya completaron la reparación por la deuda histórica agradecieron el aporte.
Estoy muy agradecida por esta reparación que más de 40 años estuvimos esperando. Trabajé más de 40 años también. Se luchó en la calle por esta reparación y que yo ahora estoy muy contenta, a pesar que no era lo que uno esperaba, pero ha servido de mucho.
Esperamos más de 40 años para esto, pensaba que ya no iba a salir, pero gracias a la promesa que hizo el presidente Bore, en este caso, él cumplió la palabra. Se puede decir que yo ya recibí mis dos pagos, es algo que no estaba en el bolsillo y que de algo va a salir.
La directora regional del Colegio de Profesores en Los Ríos, Betty Larenas, afirmó que con este trámite se da por cumplida una lucha de décadas con la respuesta al primer grupo de docentes.
Muchos colegas que recibieron el primer pago vieron en sus cuentas que habían recibido la segunda cuota, el segundo pago del primer grupo de reparación de la deuda histórica. Por lo que podemos decir que Es una guerra, una lucha que ya está cumplida.
El pago de la segunda cuota beneficia a 15.560 profesores jubilados del país y 790 de ellos corresponde a la región de Los Ríos. Este trámite se ejecutará hasta el miércoles 28 de enero, según informó el Ministerio de Educación. Los profesores estiman en unos 6.000 docentes los que serán beneficiados para el segundo grupo, cuyas cuotas se pagarán en octubre de este año y en enero del 2027.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Vecinos del sur de la comuna de Valdivia están participando en reuniones informativas para conocer los detalles del proyecto de doble vía. Esperan que las observaciones que realizarán para minimizar la afectación en sectores colindantes con la ruta sean consideradas en el diseño definitivo. La información fue entregada a los dirigentes por el delegado presidencial Jorge Alvial durante la primera de una serie de reuniones desarrolladas en el sector de Los Guindos. El encuentro fue solicitado por la Corporación de Desarrollo Rural Sur de Valdivia, que agrupa a 11 organizaciones del sector, quienes acusan ser excluidos de los primeros encuentros con representantes del Ministerio de Obras Públicas. En la cita se les explicó a los dirigentes que el proyecto considera un presupuesto estimado de 560 millones de dólares y contempla un subsidio estatal para evitar el cobro de peajes en las zonas interiores, siempre y cuando ese financiamiento sea suficiente. Anuncio que fue valorado por la presidenta de la Junta de Vecinos Los Guindos y quien lidera la corporación, Cristina Manzano.
No va a haber peaje, nos deja tranquilo en ese aspecto. Ustedes saben, a uno cuando le tocan el bolsillo es cuando les duele más y sobre todo a la gente que no tiene los recursos.
Lilian Pino, ella es presidenta de la Junta de Vecinos del Colmenar y vicepresidenta de la corporación, explicó que les preocupa la afectación a los humedales Angachilla y Yancahue, que se encuentran en su sector. Reveló que el proyecto considera una propuesta planteada por la Universidad Austral para minimizar su intervención.
Una de las opciones que se vio para generar esta doble vía tiene que ver con un estudio que hizo la Universidad Austral con sugerencias de cómo pasar la doble vía por este sector, por los humedales, sin dañarlos, sin rellenarlos en realidad. Entonces, para nosotros eso es fundamental.
Alejandro Aravena, presidente de la Junta de Vecinos de Casablanca, expresó su inquietud por el eventual impacto de un trébol de acceso considerado en el trazado preliminar que afectaría directamente a viviendas del sector. Espera que se acoja la propuesta que presentaron para desplazar ese trébol.
Hay un vecino que vive en la entrada que tiene sus dos cabañas que son parte de su sustento, y el trébol va a pasar por encima de sus cabañas y él va a quedar dentro del trébol con su casa. Nosotros como usuarios y afectados de la zona tenemos algunas sugerencias que podríamos tal vez evaluar correr ese trébol a un lugar 100 metros antes. Claro, hay a ver que hacer más movimiento tierra seguramente, pero son bosques, no hay casas ahí.
El delegado presidencial Jorge Alvial valoró el interés de las comunidades en participar y estar informadas. Recalcó que el proyecto está en fase de licitación y que entre septiembre y octubre se recibirán las ofertas para adjudicar la concesión. Después vendrán los estudios de ingeniería, evaluación ambiental, diseño definitivo y las consultas indígenas y ciudadanas. La autoridad aclaró que un proyecto de esta dimensión se debe hacer en coordinación con quienes habitan el territorio.
Este proyecto todavía tiene fases que tiene que superar. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser los montos finales que va a resultar el proyecto? Segundo, tiene que superar el sistema de evaluación ambiental y espero que sea tiempo acotado. Yo diría que eso sería como los principales desafíos, más lo que significa el relacionamiento con los habitantes. Porque un proyecto de esta envergadura se tiene que hacer en coordinación con quienes habitan el territorio.
El 31 de enero habrá una reunión en Casablanca, el 7 de febrero en El Colmenar y el 14 de febrero en Santo Domingo. Todo esto para informar a las comunidades sobre el avance del proyecto y recoger sus propuestas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cambiamos de tema, te contamos ahora que Carabineros confirmó la detención de dos personas en Valdivia. Uno por provocar un volcamiento vehicular y otro tras ser sorprendido robando en una clínica dental. Carlos López nos amplía.
El primer hecho tiene que ver con un accidente de tránsito, específicamente en la ruta que une Valdivia con Mariquina, cercano al sector de donde se encuentra el cruce hacia el sector de Santa Elvira, de la capital regional, cercano al kilómetro número 31. De acuerdo a información confirmada por Carabineros, este automóvil provenía desde la comuna de San José de la Mariquina y por motivos que deben ser esclarecidos, su conductor, un hombre de 36 años que lo hacía manejando en estado de ebriedad, provocó justamente este mismo siniestro vial. Junto a él iba un acompañante, quien resultó con una fractura en uno de sus dedos, estando en todo caso fuera de riesgo vital. De acuerdo a lo confirmado por el capitán de Carabineros, Daniel de la Fuente, el conductor quedó detenido y además lo hacía con su documentación vencida.
En tanto, el conductor se le practicó examen respiratorio arrojando 1.38 gramos de alcohol en la sangre, procediendo a la detención por conducción en estado de ebriedad. El vehículo mantiene su documentación vencida, además el conductor no mantiene licencia de conducir, así que paralelamente igual se cursa la infracción a la policía local.
En otro de los hechos policiales que generó la labor de Carabineros, se generó en calle Carlos Ambanter, en donde un desconocido fue sorprendido por los efectivos sustrayendo especies desde una clínica dental. Ahí, de acuerdo a lo indicado por el oficial de la policía uniformada, esta persona fue capturado justamente cuando salía desde este recinto con distintos elementos que también provocaron su detención. Indicó el capitán de Carabineros que el imputado además registra una veintena de causas por otros hechos.
Donde Carabineros, en este caso de Retén y La Teja, sorprendió a un individuo saltando desde el segundo piso luego de salir de una ventana. Y cercano a ese lugar, mientras huía este individuo, fue alcanzado, detenido por Carabineros, incautando algunas especies que habían sido sustraídas desde ese lugar. El detenido, un hombre de 32 años, que mantiene amplio prontuario habitual, mantiene 23 detenciones anteriores.
Dentro de las especies sustraídas, pero también recuperadas, están elementos propios del quehacer dental y que eran utilizados en esta misma clínica ubicada en calle Carlos Ambanter de la ciudad de Valdivia y que, de acuerdo al oficial de Carabineros, eran de fácil reducción. Tanto este último como el conductor que ebrio protagonizó un accidente de tránsito en el acceso norte de Valdivia quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de la detención. Bio Bio, la radio.
Declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Horas con 25 minutos. Te contamos ahora que las plantas de tratamiento de aguas servidas de Vitigorropulli y Reumén en la comuna de Paiyaco fueron incorporadas a un programa de mantenimiento de infraestructura sanitaria, aunque no hay fecha para el inicio de las obras. Se trata de un convenio firmado entre el gobierno regional de Los Ríos y la empresa sanitaria Suralis, cuyo objetivo es acelerar proyectos de agua potable y saneamiento en la región. La directora subrogante de la Secretaría Comunal de Planificación de Paiyaco, Daisy Vázquez, explicó que las plantas de tratamiento de aguas servidas de Vitigorropulli y Reumén están operativas desde el 2009 y que solo han recibido mantenciones financiadas con recursos municipales, pero ahora se requiere una intervención mayor.
Se necesita cada vez más presupuesto para poder mejorarla, entonces hoy en día necesitamos un mantenimiento integral que abarque todo el proyecto, desde cómo llega a la planta a cómo sale el residuo final. Tener un presupuesto de la mantención, y bajo este presupuesto nosotros, en conjunto con el convenio que tiene el gobierno regional con el Suralis, vamos a poder formular un proyecto para poder realizar el mantenimiento.
El gobernador Luis Cubertino señaló a la radio que ya se dio luz verde para incorporar ambas plantas al plan de mantención. Agregó que ahora corresponde a Suralis realizar una inspección técnica para definir el trabajo y calcular los costos.
Debe producirse las visitas técnicas del equipo de Suralis, que levantarán un informe y un presupuesto. Una vez que se tenga eso, lógicamente se entra al proceso de viabilizar los recursos, pasarlo por el CORE, digamos, todo el proceso administrativo. Eso debería hacerse en el primer semestre de este año.
La autoridad regional indicó que el proyecto contempla acciones de educación ambiental enfocadas en el uso adecuado del alcantarillado. Por ahora no hay una fecha definida para el inicio de las obras. Desde el municipio, en todo caso, estiman que la licitación podría concretarse, repito, podría eventualmente concretarse dentro de un plazo cercano a los 2 años. Y en un tema similar, a la espera de la aprobación sanitaria y obtención de la resolución satisfactoria, se encuentra el proyecto de alcantarillado para la localidad de Antilhue. Según los plazos proyectados por el gobierno regional, las obras se ejecutarían el próximo año. Así lo dio a conocer el gobernador Luis Cubertino, indicando que es un proyecto que se arrastra hace años y que ha sorteado una serie de inconvenientes. Según dijo, el principal obstáculo se generó tras un cambio en la normativa sanitaria que modificó las distancias exigidas entre la planta de tratamiento y las viviendas, obligando a cambiar la ubicación, a lo que se suman también observaciones técnicas respecto a la tecnología que contemplaba el proyecto. Para destrabar la iniciativa, la Municipalidad de Los Lagos y el Gobierno Regional firmaron un convenio con Suralis, que asumió la tramitación sanitaria del proyecto, estando a la espera de la propuesta definitiva que debe entregar la empresa. El gobernador señaló que la prioridad es lograr la aprobación de la propuesta por parte de la autoridad sanitaria y posteriormente conseguir la resolución satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social.
Estábamos esperando justamente el informe técnico con el objeto de darle la solución definitiva en la tramitación para que pueda obtener tanto la certificación de la autoridad sanitaria y posteriormente el RS del Ministerio de Desarrollo Social. Así que estamos en ese punto.
El futuro alcantarillado también abarcará a un comité habitacional de cerca de 160 viviendas y considera una proyección de crecimiento a 30 años, con un financiamiento superior a los 5.000 millones de pesos, monto que aún no está definido porque dependerá del nuevo diseño técnico que está realizando la empresa sanitaria. Aunque, según el gobernador, independiente de la cifra, los recursos están asegurados en el presupuesto regional. Si bien faltan todavía varias etapas, la autoridad proyectó que durante este año se resolverán las tramitaciones pendientes y así el 2027 el proyecto podría ser licitado y posteriormente ejecutado.
La radio contactó a la Municipalidad de Los Lagos a cargo de la formulación del proyecto, pero pese a la insistencia, no fue posible acceder a una entrevista con el alcalde Víctor Fritz, a pesar de que en dos ocasiones su equipo de comunicaciones se comprometió a abordar el tema. Sin embargo, después no hubo respuesta, tal como ha ocurrido en distintas oportunidades.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para esta jornada, la temperatura máxima en Valdivia debería llegar a los 21 grados, 17 se esperan en Corral, 24 para Payaco, también 24 para Los Lagos. Un poco más baja en Panguipulli, 23 grados, 22 en Mariquina, Mafililanco, 24 en Futrono y Lago Ranco. La más alta estará en La Unión y Río Bueno, donde el termómetro debería marcar 27 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Si vas a transitar por la Ruta 5 Sur, pon atención a estos lugares, hay trabajos y también desvíos. Kilómetro 838 de sur a norte en la comuna de Los Lagos. También en el kilómetro 803 de sur a norte en la comuna de Máfil. Además, en el kilómetro 881 de norte a sur en la comuna de La Unión. En todos estos lugares, la pista izquierda está habilitada para el tránsito vehicular.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Finaliza Radiograma, ya son las 14 horas con 32 minutos. Gracias por estar en sintonía de Biobío. Recuerden que en cualquier instante la información de último minuto la podrás escuchar en las 43 estaciones de la radio. A continuación, Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Serpime BCI Suena Bien.
Tomar contacto con Diego Osorio porque una dura derrota de Universidad de Chile tuvo frente a Universitario de Perú. En tanto, hoy a las 19 horas está la final entre Universidad Católica y Coquimbo Unido. Asimismo, hay novedades en el fútbol internacional y más noticias al respecto del deporte. Diego, te escuchamos.
Muy mala la presentación de la U, cayó 3-0, pudo ser peor la derrota, no jugó bien el equipo de Francisco Meneghini, que bueno, de alguna manera se estrenaba como entrenador porque recuerden ustedes, vio jugar la semana pasada con Racing en Concepción y producto de los incendios ese encuentro fue suspendido. Bueno, después del partido se le preguntó varias cosas, ¿eh? Varias cosas, la posición de Lucas Azadi, por ejemplo, que no es la misma que la que venía con la que venía actuando en su momento con Gustavo Álvarez, sobre la mala producción del equipo y sobre si el plantel está cerrado o espera poder realizar algún tipo de incorporación más. Ayer jugaron tres de las cuatro como titulares. Lucas Romero, el paraguayo, también lo hizo Octavio Rivero y en este caso Edu Vargas. Y entró en el segundo tiempo Lucero, baja performance de la U, y esto dijo su entrenador Francisco Menegui.
El plantel está abierto hasta que el mercado esté abierto, lo he vivido en otros equipos también. Es difícil decir cuando el plantel está cerrado, pero un partido amistoso no va a cambiar mi opinión y mi confianza con respecto al plantel, porque lo voy a trabajar y con un contexto muy distinto al que nos vamos a enfrentar en Chile, así que el plantel está abierto.
El plantel está abierto, ¿eh? No descarta alguna posibilidad de incorporación a última hora hasta la cuarta fecha, recordemos, el campeonato, que comienza el viernes próximo justamente con el partido entre la U y Audax Italiano. Estará abierto el libro de pases. Hoy Supercopa, transmite la radio 19 horas el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Universidad Católica y Coquimbo Unido, último subcampeón y campeón, como usted quiera, del torneo nacional. Llegaron justamente campeón y subcampeón del torneo y quedaron fuera quien fuera campeón y subcampeón de la Copa Chile, Huachipato y Limache, en ese orden. Daniel Garnero advierte que el compromiso será complicado porque además los últimos enfrentamientos desde 2023 entre Católica y Coquimbo fueron para el equipo pirata. Esto dice el técnico de la UC.
Vamos a jugar una final y vamos a jugar contra el equipo que tuvo mejores números que nosotros el semestre pasado, o sea que nos enfrentamos a una dificultad muy importante, sabiendo que es una final y estamos muy conscientes y preparados como para lograr el objetivo que nos propusimos.
Del otro lado habló Hernán Caputo, entrenador que reemplazó a Esteban González del equipo campeón del año pasado. Recordemos que esta final da, por supuesto, una copa, da medallas, pero no da acceso a ninguna competencia internacional, no, o sea, el premio es justamente copa y medalla. De esto dijo Hernán Caputo, el técnico del cuadro del Barbón.
Hay que tratar de disfrutarla, que es lo difícil a veces cuando está en esta instancia, con mucho respeto a lo que obviamente es Universidad Católica, a lo que es su juego y demás, pero como todo, siempre cuando llegamos a estas finales uno quiere competirla y quiere ganarla.
Bueno, en el fútbol español, a ver, donde ya empieza a aparecer Lucas Cepeda, vamos a tomar contacto ya mismo con Eugenio Salinas, pero se le estaba complicando al Barcelona en el primer tiempo, puntero frente al colista, frente al Real Oviedo. ¿Qué pasó? Comenzó el segundo y en 5 minutos el Barça metió 2 goles. Dani Olmo, bueno, suele ocurrir, en todo caso, ahí estaba entonces el Barça ganando y recuperando el liderato, recordando que ayer ganó el Real Madrid al Villarreal. Son los dos que pelean, como es habitual, la Liga Española. A un equipo con otras pretensiones va Lucas Cepeda, el ex extremo de Colo-Colo, lo espera en Elche. Eugenio Salinas, tomamos contacto contigo, ¿qué no?
Muy buenas tardes, Diego. Nosotros con 4 horas más acá en Elche, al ladito de Alicante, comunidad valenciana, donde hay a esta hora 17 grados, cuando en el resto de España muchas ciudades, sobre todo en el norte, sucumben ante el frío, los vientos, incluso la nieve. Es en ese contexto que ha aterrizado en este país Lucas Cepeda, con toda una historia por vivir acá en el Elche Club de Fútbol, que viene de ser derrotado, digámoslo, por 3-2 ante el Levante en los últimos minutos, que ha tenido recuperación su equipo en la ciudad deportiva y que hoy en el Martínez Valero tenía, como todos los domingos, el mercado. Información de la presentación de Lucas Cepeda, una eventual rueda de prensa. El club por el minuto no se hace cargo de nada mientras el jugador no pertenezca a sus registros. Tiene que pasar por los exámenes médicos, como lo hace el resto de la plantilla en el hospital de Vilanopó, donde hemos estado esta mañana, y luego de poner la rúbrica en un contrato, entonces Lucas Cepeda será presentado en el club de Cristian Bragarnik. Y aquí está Bio Bio, la radio, Bio Bio Deportes, para contarle a todo el país. Adelante, Diego.
Ahí está, con el Keno entonces, esperando a ver cuándo será esta... Primero, cuándo será, como decía el Keno, la oficialización. Todavía no lo hizo oficial el Elche. Colo-Colo sí, en todo caso ya se despidió, ya viajó Lucas Cepeda. Tendría que ser oficial, lo haría oficial una vez pase los exámenes médicos, entendemos, el día de mañana, y ya luego presentado. Por cierto, mañana, en otro orden de cosas, comienza el Challenger Tenis de Concepción, en el Estadio Español de Chiguayante. En Chiguayante no entró el tema de los incendios, Vanessa, por lo tanto se puede jugar allí, por la calidad del aire, no hubo humo y demás. Ahora bien, Ya confirmó Horacio de la Peña, uno de los organizadores, que se va a donar parte de las ganancias por entradas a los damnificados justamente por los incendios forestales en la región del Biobío de Ñuble. Esto es lo que tiene que ver con el tenis. Y atención respecto al tema de... van a estar Tabilo, Jarry, Barrios Vera, Matías Soto. El único que no está es Garín, que en las últimas horas, recordemos, sufrió el fallecimiento de su papá. Respecto al torneo nacional, y con esto cierro, están muy atentos la U de Conce y Deportes Concepción, que tienen que empezar el campeonato la próxima semana en calidad de local, en el Esterroa de Concepción. Hay que ver muchas cosas respecto a cómo queda el tema de los incendios forestales, tema de los operativos de seguridad y demás. Están en condiciones Coquimbo Unido, que es el rival de la U de Conce, y O'Higgins de Rancagua, caso de Deportes Concepción, de invertir la localía. Es decir, en lugar de jugar de local en Concepción, estos equipos, la U de Conce y Deportes Concepción, su regreso a Primera División, podrían hacerlo en Coquimbo y en Rancagua, respectivamente. Por supuesto, lo estaremos informando en su debido tiempo.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de tus beneficios preferidos. Están en viajesbci.cl.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Martina Ottesen Torres. Martina Ottesen Torres. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Repetimos, en la radio hay documentos a nombre de Martina Ottesen Torres. Se pueden retirar en horario de oficina, a cambio de la radio, en Aníbal Pinto 1664. También existe una billetera color café que mantiene documentos, ambas son color café. Una a nombre de Paulina Andrea del Carmen Arcos Villalobos y a nombre de Fabián Andrés Medina Lemarí. Estos documentos, repetimos, están en la radio y se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Es así como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
este verano. El mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Te damos el mejor precio con total seguridad y confianza al instante y en efectivo. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Thank you. con 49 minutos. Les vamos a acompañar durante esta tarde, el último domingo del mes de enero. ¿Se nos pasó raudo o se nos pasó largo el mes de enero? Hay un debate en torno a este primer mes de este 2026. En este domingo le estamos acompañando con informaciones, también con tendencias, entretención, los panoramas para este fin de semana y el próximo, deportes también, algunas cosas que traemos ahí como interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros tiene que recorrer Deportes Puerto Montt para ir a jugar a Arica? Y Arica para ir a jugar a Puerto Montt, en un país tan largo, en el inicio de la primera B pronto. Todo eso vamos a estar informando a esta hora de la tarde. Y tenemos contacto acá en nuestros estudios con Carlos López, que nos informa acerca de este accidente de tránsito en la salida sur. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Son auditores de la radio que dan cuenta de este hecho registrado en el acceso sur de la ciudad de Valdivia. De hecho, se nos informaba que esta colisión, posiblemente colisión múltiple, al menos de dos vehículos, no se descarta un tercero, ocurrió saliendo de Valdivia, pasado el cruce de las Gaviotas, a unos 500 metros hacia el sur aproximadamente, y que, de acuerdo también a registros audiovisuales enviados también por auditores de la radio, se advierte justamente a algunos vehículos. Uno de ellos al menos a un costado de la berma, y además una ambulancia. Asimismo, Carabineros confirmó hace unos minutos atrás su concurrencia hasta ese lugar. Ya deben estar efectivamente adoptando este procedimiento. Repetimos, una colisión de vehículos en el acceso sur de Valdivia, pero para la pista que va saliendo de la capital regional, hacia la Vuelta de la Culebra, hacia Paillaco, pasado el cruce Las Gaviotas. Mucha precaución a quienes utilizan esta ruta. Vamos a estar también atentos a algún antecedente adicional que pueda surgir producto de esta colisión vehicular en el acceso sur de la capital regional.
Vamos a estar informando entonces con Carlos López en nuestra área de prensa en la radio. Vamos a estar pronto, luego de esta canción, comenzando ya con las informaciones, con todo lo que tenemos preparado para esta tarde, el último domingo de enero 2026.
Can't find where you hide. You're wound up tight in your volatile. You don't know why, but you wanna fight. If I could show you the view from the other side. This is the view from the other side. Put down your weapons. Let's be side. Put down your weapons. Let's be defenseless. Surrender your love, your love, your love. No more secrets, secrets, secrets. Put down your weapons. Let's be defenseless. Surrender your love, your love, your love. No more secrets, secrets, secrets. Well, this is how it is when it all gets wild. Hit me hard as you like. If only you could see it through my own two eyes. You could see the view from the other side. This is how it is when it all gets wild. You can hit me hard as you like. If only you could see it through my own two eyes. You could see the view from the other side. This is the view from the other side. Put down your weapons. Let's be defenseless. Your love, your love, your love. No more secrets, secrets, secrets.
Estamos en esta tarde de domingo, 24 grados en Panguipulli a esta hora de la tarde, 23 en Paiyaco. Y en Paiyaco vamos a anunciar lo que también vamos a estar contando durante el día, los panoramas culturales para este fin de semana, para lo que queda de domingo y también para esta nutrida semana, aprovechando también la temporada estival y el fin del mes de enero, porque dentro del ciclo de Cervantes en comunas, en Reumén, en la comuna de Paiyaco, en ese sector de la comuna de Paiyaco, se presenta este 30 de enero, vale decir el día viernes, la obra Las Comadres en la Escuela Municipal de Artes Escénicas de Paiyaco, en el Gimnasio Municipal de Reumén, con entrada liberada a las 19 horas. Esta actividad de Las Comadres, adaptación de Las Cuñadas de Michel Tremblay, se presenta una comedia dramática que expone la vida cotidiana de mujeres atravesadas por las normas sociales, la religión y las expectativas impuestas por su entorno. La obra narra la historia de una mujer que, tras ganar una enorme cantidad de cupones comerciales, convoca familias y amigas para completar los álbumes necesarios para cobrar su premio. Lo que parece un gesto solidario se convierte rápidamente en un espacio de conflictos, donde emergen rivalidades, frustraciones y traiciones, construyendo un retrato agudo y vigente de las relaciones humanas. Este viernes 30 de enero a las 7 de la tarde en el Gimnasio Municipal de Reumén, Las Comadres, con entrada liberada.
Año, nueva cama. Compra en www.celta.cl o visita nuestras tiendas Celta. Oso histórico del Loto, 10 mil millones de pesos a repartir entre todas sus categorías. Cambia tu vida con este pozo histórico. Juega tu Loto con todo en Agencias Polla o en Loto.cl y podría ser el próximo ganador. Loto, nunca dejes de soñar. Recuerda, próximo sorteo domingo 25 a las 21 horas.
Ya
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes.